grandes nombres.
Rowland, el científico que tapó el agujero de la capa de ozono, por Pedro Fernández. En 1974, Frank Sherwood Rowland descubrió el adelgazamiento de la capa de ozono que se estaba produciendo como consecuencia de la emisión de gases industriales. Sus investigaciones, además de valerle el Premio Nobel de Química, impulsaron acuerdos internacionales que promovieron la conservación del medio ambiente. Hoy, la concentración del ozono en esas zonas de la estratosfera polar está estabilizada.
Frank Sherwood Rowland fue el científico que introdujo en nuestro vocabulario la expresión agujero de la capa de ozono. El científico estadounidense fue el primero que advirtió de la destrucción de nuestra atmósfera e hizo sonar las alarmas.
En 1974, Rowland, junto con el científico mexicano Mario Molina, descubrió el efecto de los clorofluorocarburos, CFC, sobre el medio ambiente, especialmente su incidencia en la composición y destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es la zona de la estratosfera, de unos 25 kilómetros de grosor, que protege a los seres vivos de nuestro planeta. Su función es la de absorber entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Y Rowland predijo su adelgazamiento como consecuencia de la emisión de gases industriales.
Según Alejandro Lomas, portavoz de la EMET, el agujero de la capa de ozono no es un agujero como tal, sino que consiste en una disminución de la concentración del compuesto ozono en la estratosfera de las zonas polares en su respectivo invierno.
Incomprensión inicial. Concretamente, Rowland y Molina publicaron en el número de junio de 1974 de la revista Nature un polémico artículo en el que advirtieron de los peligros de la disminución del ozono. Este artículo no tuvo buena aceptación. La comunidad científica y la industria química no solo no tomaron en serio sus aportaciones, sino que se burlaron de los hallazgos. Esto no influyó en ambos científicos, que siguieron publicando artículos y presentando más resultados en reuniones científicas.
Al poco tiempo, ambos científicos demostraron que los CFC, comúnmente usados en refrigeradores, sprays, solventes y agentes para espumas, eran capaces de destruir la capa de ozono. El portavoz de la EMET explica este proceso. Estas sustancias se supone que perduran hasta 100 años en la atmósfera. Cuando llegan a la estratosfera, liberan átomos radicales de cloro que reaccionan con el ozono para formar oxígeno normal y liberar otra vez el cloro que vuelve a reaccionar. Se produce en condiciones de frío extremo y catalizado seguramente en microscópicas partículas de hielo.
En su estudio, Molina, el compañero de Rowland, afirmó lo siguiente. Advertimos que los átomos de cloro producidos por la descomposición de los CFC destruyen por catálisis el ozono. No fuimos realmente conscientes de la seriedad del problema cuando comparamos las cantidades industriales de CFC con las de óxidos de nitrógeno que controlan los niveles de ozono. Aunque nos alarmaba la posibilidad de que la liberación continua de CFC en la atmósfera pudiera causar una degradación significativa de la capa de ozono estratosférica de la Tierra.
En 1995, la aportación de Rowland y Molina al mundo de la ciencia, e incluso a la humanidad, les valió el Premio Nobel de Química. Sin embargo, si observamos el problema con la perspectiva que da el tiempo, no hay motivos para ser alarmista, ya que no existe un riesgo real del fin de la capa de ozono, salvo, como afirma Lomas, en caso de catástrofe cósmica. Según el portavoz de la EMET, hay que tener en cuenta que en el resto de la atmósfera del planeta no existe esa disminución de la concentración de ozono, e incluso su existencia en capas bajas se considera contaminante. Además, en las ciudades hay relativamente importantes cantidades de ozono debido a las emisiones de los coches.
Un genio de nacimiento. Rowland fue uno de esos genios que no se hacen, sino que nacen siéndolo. Nació en Delaware, un pequeño pueblo de Ohio, en Estados Unidos, en 1927. Resumamos su niñez y adolescencia, en que empezó en primaria a los 5 años, se saltó un curso, entró en bachillerato a los 12 y a la edad de 15 años terminó la secundaria. Siempre iba por delante. Ya entonces se sintió atraído por la meteorología. De hecho, durante sus vacaciones de verano solía ser voluntario en una estación meteorológica local.
En 1945, con 18 años, terminó su ciclo universitario, tan pronto que incluso le dio tiempo a alistarse en un programa de la Marina para entrenar a operadores de radar en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Con 21 años consiguió una beca en la Comisión de Energía Atómica y se doctoró en química en la Universidad de Chicago.
Rodeado de premios Nobel. En las entrevistas que concedía, Rowland siempre afirmó que la Universidad de Chicago la recordaba como un lugar increíblemente excitante para las ciencias físicas. No es de extrañar. Su tutor fue un tal Willard Libby, nada más y nada menos que el científico que desarrolló la técnica del carbono 14 que se emplea en la datación de especímenes orgánicos. Por ello, Libby recibió el premio Nobel en 1960.
Rowland también participó como alumno en las clases de Enrico Fermi, otro premio Nobel, que precisamente construyó en la propia Universidad de Chicago el primer reactor nuclear de la historia. También estudió con otros premios Nobel, como Harold Urey, pionero en trabajar con isótopos, María Gepper-Meyer, física, que propuso el modelo de capas nuclear, o Henry Taub, premiado tras investigar los mecanismos de las reacciones de transferencias de electrones.
En 1952, días antes de cumplir 25 años, Rowland se casó con Johan Lundberg, con quien tuvo a su hija Ingrid un año después. En poco tiempo, terminó su tesis doctoral, entró como docente en el Departamento de Química de la Universidad de Princeton y tuvo a su segundo hijo, Jeffrey. Los siguientes 14 años de docencia lo repartió entre las universidades de Kansas y California, en ambas al frente de su departamento de química.
Y por fin, el CFC. En 1972, Rowland participó en Austria en una jornada que organizó la Agencia de Energía Atómica para debatir sobre la influencia de la radiactividad en el medio ambiente. Fue cuando su vida se cruzó con los clorofluorocarburos. Rowland escuchó al investigador James Lovelock hablar sobre las concentraciones de los CFC en la Antártida mientras se realizaba observaciones a bordo del buque Shackleton. El inglés detectó que uno de sus compuestos, el CFC-11, tenía una concentración atmosférica de 60 partes por billón. Era muy extraño.
Hasta entonces, Lovelock había detectado estas concentraciones en ciudades como Londres, pero en la Antártida no existía la polución típica de las grandes urbes. Eso sí, Lovelock se equivocó al afirmar que los CFC no eran perjudiciales para el medio ambiente.
Fue entonces cuando Rowland decidió investigar junto con el científico mexicano Mario Molina el destino de los CFC en la atmósfera. No pensaba que lo que estaba a punto de averiguar tendría uno de los mayores impactos en la historia de la ecología. En tan solo 3 meses, ambos científicos se dieron cuenta del problema ambiental que suponía la desaparición del ozono atmosférico. Mario Molina lo confirma. 3 meses después, Sherry y yo habíamos creado la teoría del agotamiento de ozono por los CFC.
El mundo no tardó en reaccionar. En 1977, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reconoció la validez de estas investigaciones y un año después los aerosoles fueron prohibidos. Además, en 1985, 20 países firmaron la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, donde se estableció un marco para la negociación de regulaciones internacionales sobre sustancias que afectaran a la capa de ozono.
Y en 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal, un tratado internacional que ordenó la reducción de las sustancias que contienen CFC con el fin de eliminar el agujero. Se calcula que la temprana alerta de Molina y Rowland retrasó el sobrecalentamiento de la Tierra una década.
El Parkinson se llevó a un gran científico. Rowland murió el pasado mes de marzo. A los 84 años se lo llevó el Parkinson y el mundo lloró su muerte. Irving Kenneth Handa, decano de Ciencias Físicas de la Universidad de California, destacó su papel por el bien de la humanidad. Según sus propias palabras, Rowland salvó al mundo de una catástrofe y nunca flaqueó en su compromiso con la ciencia, la verdad y la humanidad.
A través de un comunicado de prensa, el científico mexicano Mario Molina también lamentó la pérdida. Sherry, como era conocido por sus amigos, luchó gran parte de su vida a favor del medio ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre los riesgos y consecuencias del cambio climático. El más sentido pésame para su esposa Joan y sus hijos Ingrid y Jeffrey.
Neil Armstrong, nuestro primer embajador en el espacio, por Pedro Fernández. Si existiera el título del hombre más famoso del universo, Neil Armstrong ostentaría el cargo de manera vitalicia. El 20 de julio de 1969, este astronauta estadounidense embarcó en el viaje más lejano pensado jamás por el hombre, la Luna. 4 días después, volvió como un héroe de toda la humanidad. Desgraciadamente, no podrá participar en el 50 aniversario de la conquista de la Luna. En agosto murió a los 82 años. Hoy miles de personalidades de todos los ámbitos ensalzan la figura del protagonista de uno de los sueños más antiguos de la humanidad.
El mayor héroe que ha dado Estados Unidos, y no solo de su tiempo, sino de todos los tiempos. Así es como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, describió al recién fallecido Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, durante un discurso en la Casa Blanca después de que se confirmase la muerte del astronauta.
Armstrong murió el pasado 25 de agosto, a los 82 años en Ohio, Estados Unidos, tras no haber podido superar unas complicaciones derivadas de una operación de bypass coronario a la que se sometió a principios del mismo mes. Así terminó la vida de un hombre cuyo legado permanecerá siempre.
Recuerdo de una hazaña. El 20 de julio de 1969, Armstrong pronunció aquellas palabras que serán recordadas eternamente. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Fue tras descender del último travesaño de la escalera del módulo Eagle y poner un pie en el suelo lunar, en una zona del satélite conocido como Mar de la Tranquilidad. En su biografía autorizada, First Man, The Life of Neil Armstrong, James Hansen cuenta que el astronauta pensó esta frase con la ayuda de su esposa y que, por tanto, no fue fruto del trabajo de un equipo de cerebros de la NASA. Su rechazo al protagonismo y las cámaras hace creer que es sincero cuando se atribuye la frase.
En su última entrevista, que concedió a la televisión CPA de Australia, una de las pocas que dio durante las últimas décadas de su vida, Armstrong recordó el momento de pisar el suelo lunar. Fue algo especial y memorable, pero instantáneo. Según el astronauta, no estábamos allí para meditar, sino para hacer cosas. Antes de volver al Eagle, pasaron las siguientes horas caminando por el satélite. Recogieron 23 kilos de rocas lunares y realizaron 3 experimentos científicos, además de tomar numerosas fotografías.
El estadounidense repasó en esa misma entrevista los 12 angustiosos minutos de descenso. Una vez que se percataron de que el piloto automático del módulo Eagle pretendía alunizar sobre la ladera de un enorme cráter. Según Armstrong, era muy mala ubicación, con pendientes muy escarpadas y cubiertas de piedras de gran tamaño. Así que el astronauta se hizo cargo de la nave manualmente y alunizó en una zona más propicia.
Y aquello bajo la atenta mirada de 500 millones de personas en todo el mundo. La hazaña de Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, los 3 miembros de la tripulación, fue retransmitida en directo por televisión para todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes en Australia.
Pese a ello, hoy existen muchas teorías que ponen en duda la veracidad del alunizaje y de su retransmisión televisiva a todo el mundo. Muchos escépticos afirman que todo ocurrió en un plató de la NASA. Armstrong nunca se ofendió al escuchar esto. La gente ama las teorías de la conspiración. Quiero decir que son muy atractivas, pero nunca supusieron un problema para mí, porque sé que un día alguien va a volar de nuevo hasta la Luna y recogerá la cámara que dejé allí, afirmó una vez.
Tras aquel viaje que duró 8 días, a la tripulación le esperaba una cuarentena de 16 días, por si alguno de ellos había sido contagiado por un germen lunar. Después, la gloria eterna.
Celoso de su vida privada. Armstrong nunca fue un hombre en busca de reconocimiento. Cuando la tripulación del Apolo 11 regresó a la Tierra, fue objeto de adulación y honor. Armstrong, Aldrin y Collins recibieron las más altas condecoraciones y fueron recibidos como héroes, fueran donde fueran.
Pero Armstrong, al contrario que sus 2 compañeros, decidió alejarse de la vida pública en 1971. El gran héroe americano rechazó el protagonismo y volvió a su casa de campo en Ohio, el lugar donde nació en 1930, y se dedicó a enseñar ingeniería en la Universidad de Cincinnati. Solo buscaba llevar una vida corriente. No quiero ser un monumento vivo, dijo una vez.
Se negó a conceder entrevistas y a firmar autógrafos, más aún cuando se enteró de que estos se vendían por astronómicas cantidades de dinero. Sus discursos públicos eran ocasionales, incluso le costó mucho participar en 1999, junto a sus compañeros, en el 30 aniversario de su viaje a la Luna.
Los que le tuvieron cerca, sus familiares, vecinos y alumnos, aseguraron que era una persona humilde, que rara vez hablaba de sus viajes espaciales.
Una vida de altura. Aunque fuese reservado en ese sentido, Armstrong era una persona con mucho que contar. En 1949 ingresó en la Marina de los Estados Unidos, donde prestó sus servicios hasta 1959 y participó en 78 misiones de combate en la Guerra de Corea.
Más tarde, como civil, se graduó en Ciencias e Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Purdue, en Indiana, y amplió sus estudios en la Escuela de Graduación de la Universidad de Carolina del Sur.
En 1962 fue admitido como astronauta para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de Operaciones y Entrenamiento de Astronautas, suplente de la tripulación del Géminis 5, organizador de vuelos espaciales tripulados y miembro del equipo de vuelos de alunizaje sucesivamente.
El hombre de los mil y un halagos. Su muerte causó inmediatamente un torrente de respuestas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pocos hombres han sido objeto de tanta inspiración.
Obama dijo de él que mostró al mundo entero que el espíritu americano puede ver más allá de lo que parece inimaginable, que con el esfuerzo y el ingenio necesario todo es posible. Y el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, Paul Ryan, declaró que nos enseñó que en América se pueden tener elevados objetivos y conseguirlos.
Pero no solo los políticos le repartieron elogios. Muchas personalidades de diferentes ámbitos no han parado de recordar a Armstrong. De los primeros fueron sus compañeros de hazaña, Aldrin y Collins.
En un comunicado a la prensa, Aldrin se mostró frustrado por no poderse reunir en 2019 con motivo del 50 aniversario del hito histórico. Lamentablemente no sucederá, pero sin duda Neil estará en espíritu. Su otro colega, del Apolo 11, Collins, le dedicó una frase sencilla. Era el mejor, y lo echaré de menos terriblemente.
Charles Bold, director de la NASA, también tuvo palabras para el astronauta. Mientras existan libros de historia, Neil Armstrong figurará en ellos, recordado por dar el primer salto de la humanidad en un mundo más allá del nuestro. Para Richard Branson, el dueño de la compañía aérea Virgin, el astronauta fue su inspiración. El magnate británico escribió en su cuenta de Twitter: «Descanse en paz, Neil Armstrong. Mi primera inspiración para lograr hacer posibles todos los viajes espaciales. Un héroe para todo aquel que mire a las estrellas y tenga un sueño».
Las referencias a él se sucedieron sin descanso. El columnista de Esquire, Stephen Marsh, escribió de Armstrong que fue un científico, un explorador, cambió el significado de ser persona.
The Economist dejó clara la influencia de Armstrong en la NASA. Solo regresó dos veces a la NASA tras su retiro para ofrecer su asesoría. La primera vez fue cuando ocurrió el accidente del Apolo 13, que casi termina en desastre, y la segunda, cuando el transbordador Challenger se desintegró en 1986.
Pero de todos los mensajes, quedémonos con el comunicado público de su familia. Sigan su ejemplo de servicio, logros y modestia, y la próxima vez que anden por la calle en una noche de luna y esta les sonría, piensen en Neil y háganle un guiño.